os cuidara también en todo este viaje. Pues vamos a buscar en la palabra, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, y vamos a leer los versículos 10 al 17. Lucas, capítulo 9, los versículos 10 al 17, dice así: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. En la Biblia tenemos, a lo largo y ancho de ella, recogidos muchos ejemplos, muchos casos de milagros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay etapas, hay épocas en las que esos milagros podríamos decir que es como si estuvieran concentrados, porque se dan con mucha mayor repetición que en otras etapas. Por ejemplo, cuando vemos el periodo que va desde la salida de los hijos de Israel de Egipto hasta la entrada en Canaán, esos 40 años, entonces es cuando leemos los libros de Éxodo y de Números, especialmente, vemos que hay una proliferación de milagros, de hechos sobrenaturales y portentosos de Dios que van a hacer posible que ellos salgan de allí, se mantengan durante todo ese tiempo en el desierto y luego también milagrosamente puedan entrar en Canaán y puedan conquistarlo. Otro periodo también en el que hay una gran abundancia de milagros es durante el ministerio de Elías y de Eliseo. Ahí vemos cómo estos dos hombres Dios los utilizó para realizar portentos y prodigios. Y luego también, por supuesto, tenemos los evangelios, tenemos en el Nuevo Testamento también el libro de los Hechos durante el ministerio de Jesús y durante el ministerio de los apóstoles, en los que vemos también una gran concentración de milagros. Podríamos preguntarnos, ¿qué es un milagro? Y una respuesta así, sin tal vez demasiada, pues no sé, exactitud o lo que sea, pero un poco aproximada, podría ser de que un milagro es la demostración de un poder sobrenatural que está por encima de todas las imposibilidades o de todas las leyes naturales que de otra manera lo harían imposible. Entonces es un milagro, es algo que es más fuerte, que vence entonces todas las dificultades y todas las resistencias que pueda haber en ese sentido. Y como digo, entonces la Biblia está llena, es un registro de milagros. Entonces, ha habido también a lo largo de la historia milagros que han sido falsos, ha habido muchos engaños y muchas supercherías, especialmente determinadas etapas, en la Edad Media, por ejemplo. A veces la religión se ha inventado muchos cuentos para engañar y para arrastrar al error a mucha gente, incluso hasta el día de hoy se sigue manteniendo todo ese tipo de cosas. Pero en el pasaje que acabamos de leer no estamos frente a un engaño ni frente a un fraude o una superchería, sino que estamos verdaderamente ante un milagro real, un milagro auténtico, algo verdadero, de la misma manera como los otros que había en el Antiguo Testamento. Un milagro es algo que desafía a las leyes de la naturaleza. Un milagro es algo que desafía a las leyes de la lógica. Un milagro es algo que desafía a las leyes de la probabilidad y que está por encima de todas esas cosas. Aquí en este relato que acabamos de leer tenemos un trasfondo, y el trasfondo es lo que unos versículos antes se nos está relatando. Es el viaje que hicieron los doce discípulos, los doce apóstoles, enviados por Jesús. Hicieron un viaje, un recorrido, un itinerario por diversas poblaciones y aldeas en los cuales Jesús les mandó para que fueran a hablar, a predicar acerca del reino de Dios. Y ese mensaje iba a ir acompañado de ciertas señales, de ciertos milagros que tenían que ver especialmente con la sanidad de las enfermedades de las personas y también con la liberación espiritual de ataduras demoníacas que algunas de ellas tenían. Es lo que dice ahí en el capítulo 9 y versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y efectivamente eso es lo que hicieron. Fue una gira de predicación en la que ellos no solamente que ya conocían los grandes milagros que Jesús había estado haciendo durante este tiempo de ministerio, sanando leprosos, resucitando muertos, haciendo una pesca milagrosa donde no había habido ninguna pesca, andando sobre el agua, calmando la tormenta, cosas extraordinarias. Ahora ya no solamente es que ellos habían sido testigos oculares de esas cosas, sino que en esta ocasión ellos estaban siendo instrumentos, estaban siendo usados por el Señor para realizar también cosas portentosas. De tal manera que tuvieron que ser unos días maravillosos, unos días magníficos, en los cuales estaban rodeados por una atmósfera y un ambiente de lo sobrenatural. Iban por los sitios, tocaban a los enfermos, oraban por ellos y la gente se sanaba. Reprendían a los demonios, a los espíritus, y los espíritus se sometían y salían de la gente. Todo esto es lo que ellos estaban en aquellos días experimentando, y tenía que ser estar viviendo en un nivel, en un ambiente tal de poder, de algo sobrenatural, que debía de ser algo magnífico, maravilloso. Eso fue lo que pasó durante todos aquellos días que duró aquella gira. Volvieron después de terminar el viaje entonces y vinieron a relatarle, a contarle a Jesús lo que habían estado haciendo. Y ahí hubo como una pequeña pausa, pero enseguida se aproximó la gente, se empezó a acercar la gente otra vez buscando a Jesús, porque querían que él les siguiera hablando y también querían experimentar todos esos poderes y todos esos milagros y cosas sobrenaturales en sus vidas. Y de nuevo entonces Jesús aquí comienza otra vez a hablar a la gente acerca del reino de Dios y comienza a sanar también a todos los que estaban necesitados de ser sanados. De tal manera que no solamente eran palabras o eran discursos, sino que había allí un poder que se estaba desplegando que corroboraba o confirmaba la veracidad de lo que Jesús estaba diciendo. Era la señal, era la demostración patente de que el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino que consiste en poder, y que ese reino entonces ha hecho irrupción aquí abajo en la tierra y está destronando, estaba destronando entonces el poderío y la hegemonía que hasta ese momento había tenido el diablo sobre las personas en este mundo. Eso es lo que pasó aquel día. De tal manera que estar con Jesús era un día tras otro estar experimentando cosas increíbles, humanamente hablando, cosas portentosas. Era estar como flotando, me imagino, en el aire o estar viviendo algo que parecía un sueño y no la realidad. Pero era la realidad y así es como ellos lo estaban experimentando. Aquel día había sido de esta manera. No era la primera vez que pasaba, sino que ellos ya sabían perfectamente que todas esas cosas que ese día estaban ocurriendo ya habían ocurrido antes también en otras ocasiones durante el tiempo en el que Jesús había estado ministrando. Pero aquí tenemos en el versículo 12 una pequeña palabra que es como si de pronto cambiara todo el curso de los acontecimientos. Y la pequeña palabra esa es pero. Pero el día comenzaba a declinar. Y yo creo que en este pero, que a continuación van a venir una serie de problemas y de dificultades, es como si se rasgara, como si se rompiera toda la línea que hasta este momento se había estado llevando, toda esta proyección magnífica de cosas sobrenaturales que ellos estaban experimentando, este pero, es como si dijera, bueno, vamos a pisar el suelo, vamos a volver a la realidad, vamos a mirar las cosas con detenimiento y con lógica y vamos a considerar las circunstancias que ahora mismo hay. Pero el día comenzaba a declinar. Y aquí es donde los discípulos, los doce, los mismos de la gira de milagros y de portentos, los mismos que hasta ese momento, ese día, han estado siendo testigos de todas esas maravillas que Jesús ha hecho, ellos, cuando ven que empieza a declinar el día, que la noche se empieza a echar encima, empiezan a percibir las cosas de distinta manera, empiezan a razonar de otra forma y comienzan a darse cuenta de que hay una serie de circunstancias, de imponderables, de dificultades que hacen aconsejable razonar de una manera natural y lógica y buscar soluciones humanas ante el problema que se avecina. Porque aquí hay, ellos están viendo que hay cuatro problemas. En primer lugar está lo inoportuno de la hora. En segundo lugar está lo inconveniente del lugar. En tercer lugar está lo escaso de los recursos que tiene. Y en cuarto lugar está lo inmenso de la necesidad que allí hay. Cuatro problemas que se van a convertir en una especie de montaña imposible de vencer. En primer lugar, lo inconveniente de la hora. No solamente nosotros en el siglo XXI a veces somos esclavos del reloj y el reloj es el que nos marca nuestros tiempos y nuestras actividades y todo lo que hay en nuestra vida, sino que aquí el reloj también estaba diciendo, bueno, ya se ha terminado, ya ha acabado el tiempo de ministerio, el tiempo de ver cosas grandes y señales y maravillas. Y ahora tenemos que volver a la realidad, y la realidad es que hay un inconveniente con este asunto del tiempo. Y ya materialmente no da tiempo a solventar este problema que tenemos aquí de toda esta multitud con la necesidad física de falta de alimento que ellos tienen. Así que aquí estamos ante este problema. Tenemos también el problema, el inconveniente del lugar. Es un lugar desierto. Es un sitio despoblado, vacío. No estamos aquí en medio de sembrados. No hay graneros que estén a mano y por lo tanto puedan ayudarnos a solventar todo esto, sino esto está... aquí no hay nada. Es un otro gran problema añadido al del tiempo. Luego está también el asunto de la escasez de los recursos. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? Y resulta que lo que tenemos son 5 panes y 2 pescados, que no da ni para una decena de personas. Eso, en todo caso, para un hambriento o 2, le puede solucionar el asunto. Pero para esta multitud, nuestros recursos no valen para nada. Y luego está el inmenso problema, entonces, del gentío que aquí se ha agolpado. 5.000 hombres. Eso quiere decir que tirando por lo bajo, si se cuentan mujeres y si se cuentan niños, tirando por lo bajo, es muy fácil que allí hubiera 10.000 personas congregadas. Y es factible de que la cifra a lo mejor pudiera llegar a 20.000. Así que cuando empezamos a sumar dificultad tras dificultad, problema tras problema, tiempo, lugar, recursos, necesidad, resulta que estamos ante un imposible total. Así es como ellos, como los 12, están razonando, están pensando. Si esto lo hubieran pensado otras personas que nunca hubieran estado con Jesús, podríamos pensar, bueno, es lógico, es natural que piensen de esta manera. Pero lo sorprendente es que sean ellos que han sido testigos directos de tantas cosas magníficas como Jesús ha hecho, y que han sido ellos mismos instrumentos usados por Dios para ver también tantas grandezas y tantas maravillas, los que estén razonando de esta manera. Pero no debemos de ser demasiado duros con ellos, porque yo creo que nosotros nos parecemos también un poco a los discípulos. Nos parecemos bastante a ellos. Somos como ellos, de hecho. Podemos haber experimentado en el pasado y en el pasado más reciente la mano del Señor en nuestras vidas. Hemos sido testigos de su grandeza, de sus obras en nosotros, y cuando llegan en un momento determinado ciertas circunstancias, de repente empezamos a mirar las dificultades y los problemas, empezamos a sumarlos todos y decimos: esto no tiene solución, esto es imposible. Estamos ante una situación sin salida. Y de esa manera, con esa mentalidad, ellos y nosotros, lo que estamos haciendo es limitando el poder del Señor, la capacidad que el Señor tiene para solventar cualquier situación en la que podamos estar. No solamente estamos limitando la capacidad, la facultad de Jesús para hacer las cosas, sino que también estamos limitando la esfera de acción del reino de Dios. Bueno, el reino de Dios, sí, aquí sí opera, en esto, en aquello, en esto, pero en esta otra esfera, en este otro aspecto, el reino de Dios ya no funciona. Aquí ya tenemos que buscar soluciones humanas, como son la de despedir a la gente, que se vaya y que se busque en la vida, como decimos. El reino de Dios ahí ya no tiene nada que hacer en ese sentido. Así es su mentalidad, así es su razonamiento. Esto nos enseña una cosa muy importante, es que tenemos una mente, que es una mente que tiende al materialismo, vez tras vez, aunque hayamos sido testigos y hayamos experimentado tantas cosas, nuestra mente, nuestro pensamiento tiende a pensar, a moverse en términos racionalistas y humanos y de lógica y de las leyes de la naturaleza y demás. Porque aquí hay unas leyes naturales, unas leyes de la lógica por las que ellos se están moviendo. La lógica nos dice que de ínfimos recursos es imposible suplir la necesidad de una muchedumbre. Eso nos lo dice la lógica. Eso nos lo dice también la ley propia de la naturaleza, de las matemáticas mismo, que 5 panes y 2 peces nunca es imposible que puedan suplir la necesidad de miles y miles de personas. Así que todo eso es lo que la mente está razonando. En el siglo XVIII hubo un filósofo inglés que se llamaba David Hume. Él se le ha llamado el padre del escepticismo moderno. Él fue un escritor y en una de sus obras filosóficas argumentó que los milagros son imposibles, precisamente a causa de las leyes naturales. Las leyes naturales que han estado en funcionamiento desde el principio, de forma inmutable, de forma seguida, hacen imposible el milagro. Eso es lo que este filósofo enseñó. Y su enseñanza y su influencia ha caído, se ha sembrado en la mente de millones y millones de personas desde que él escribió esas cosas. De tal manera que hay un montón de gente que es escéptica totalmente hacia los milagros y las cuestiones sobrenaturales. Ese escepticismo les lleva finalmente a negar la posibilidad de que algo extraordinario pueda suceder nunca. Pero es verdad que la naturaleza y la lógica tienen sus propias leyes, pero también es verdad que el milagro tiene su propia ley. ¿Sabes cuál es esa ley del milagro? El que estableció las leyes en la naturaleza es Dios. Y por lo tanto Dios es mayor que esas leyes que Él ha puesto. Por lo tanto, Él puede alterarlas, puede modificarlas, puede anularlas, cuando en su soberanía Él así lo decide. Es decir, Él, Dios, no es siervo de esas leyes, sino que esas leyes son siervas suyas. Y por lo tanto, Él puede manejarlas conforme Él quiera. Así que los milagros son posibles. Porque Dios es el Señor de la naturaleza y de todas esas leyes que Él ha puesto aquí. Pero aquí tenemos a estos discípulos de Jesús que en este momento parecen ser más discípulos de Hume que discípulos de Jesús. Están escépticos. No puede ser. No hay solución. Que se marchen, que se vayan y ya está. Pero gracias a Dios, que aquí está alguien más grande que las leyes de la lógica y que las leyes de la naturaleza. Es alguien que va a actuar en la misma línea como Dios actuó en el Antiguo Testamento. Porque las dificultades, o mejor dicho, imposibilidades humanas, naturales, que aquí vemos para que se realice un milagro, son las mismas que vemos en el Antiguo Testamento tantas veces. El problema del tiempo, la imposibilidad del tiempo, lo vemos en el libro de Éxodo, en la salida de los hijos de Israel de Egipto. Resulta que los egipcios se les echan encima, que vienen detrás de ellos, armados hasta los dientes, para hacerles volver otra vez, que les vienen pisando los talones. Es decir, que no hay tiempo. El tiempo se ha consumido, se ha acabado. Si tuviéramos un lapso de días, de semanas de ellos, respecto a ellos todavía podríamos escapar. Pero es que giramos la cabeza y los vemos, vemos la polvareda que están armando, que vienen detrás de nosotros. No hay tiempo material para resolver esta situación. Pero en esa imposibilidad del tiempo es cuando Dios va a intervenir y va a actuar y va a abrir el mar para que ellos pasen y ese mismo mar se los trague a los otros. Es en el último momento, cuando humanamente no hay salida, no hay solución ni esperanza, justamente cuando Dios interviene. Es la imposibilidad del lugar, del sitio vacío, del sitio desierto, donde no hay nada y por lo tanto de la nada nada se puede sacar, donde Dios va a proveer milagrosamente ese maná, ese alimento, para que su pueblo pueda recibirlo y pueda ser sustentado durante todo ese tiempo que van a estar en ese lugar desierto. Es también la falta de recursos y la inmensidad de una necesidad. Lo que vemos en el caso de Gedeón, un ejército enemigo compuesto de madianitas, miles y miles de hombres que han venido a atacar la tierra de Israel. Y Gedeón piensa, bueno, hay que hacer frente a otro ejército de número similar para tener posibilidades de victoria. Pero Dios le dice, no, 300 hombres son suficientes para que tú te enfrentes a ellos. Y con esa escasez de recursos humanos, Dios va a dar la gran victoria en aquella ocasión frente a ese número tan grande de enemigos. Así que vemos esa línea de milagros en el Antiguo Testamento, que es continuada aquí, en el Nuevo, en el ministerio de Jesús, y concretamente en este caso de la multiplicación de los panes y de los peces. La imposibilidad del tiempo es vencida. La imposibilidad del lugar es vencido. La imposibilidad de los recursos es vencida. La imposibilidad de la necesidad es vencida. Aquí hay un despliegue, una manifestación del poder del Señor que rompe totalmente todas las leyes psicológicas, lógicas, naturales y de cualquier tipo, porque estamos frente a un milagro, ante un hecho sobrenatural. Gloria a Dios, gloria al Señor. En los milagros el Señor se glorifica a sí mismo. Y se glorifica porque se pone en evidencia de que, a no ser que Él intervenga, no hay solución, no hay salida humana. Las cosas no es que sean difíciles, porque cuando las cosas son difíciles, se ponen difíciles, todavía puede humanamente haber escapatoria, haber solución. Pero cuando las cosas son imposibles, entonces queda patente de que humanamente no hay nada que hacer. Y entonces es precisamente ahí donde Dios se glorifica, donde Jesús se glorifica, en esas circunstancias no difíciles, imposibles. Es decir, las leyes naturales le dicen al milagro: tú no puedes existir. Pero el milagro le dice a las leyes naturales: precisamente porque vosotras existís, existo yo. Porque soy más grande que vosotras. Y esto es lo que está ocurriendo aquí, en esta escena a la que estamos asistiendo. Hay alguien que es más grande, que es mayor que toda esa... Fíjate, las palabras literales de Hume fueron las siguientes: una firme e inalterable experiencia ha establecido las leyes de la naturaleza. Una firme e inalterable experiencia ha establecido las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, según él, no puede haber milagros. Pero según el que ha hecho esas leyes, sí puede haberlos. Y de hecho los hay, y aquí estamos ante uno. Hay algo que me llama aquí la atención también, y es el hecho de que Jesús termina las cosas que ha empezado. ¿Qué es lo que ha empezado? Ha empezado ministrando, en este caso a sus cuerpos, ministrando a las enfermedades que ellos tenían. Les ha sanado a los que estaban enfermos de esas enfermedades. Pero ahora hay una continuidad, porque esos cuerpos sanados tienen el estómago vacío. Y aquí hay una continuidad en ese ministerio, entonces, para no solamente sanar, sino también proveer el alimento necesario para esos cuerpos. No deja las cosas a medio hacer. No hace una parte y luego queda otra sin realizar. Y eso no solamente se aplica a este caso, sino que se aplica en toda la esfera de la salvación. La obra de salvación que Jesús ha fraguado, ha realizado para nosotros, es una obra completa, que no solamente tiene que ver con nuestra alma y nuestro espíritu, con la parte interior, sino que tiene también que ver con nuestro cuerpo. Y es por esto que un día este cuerpo se levantará de los muertos y resucitará. Porque no es una obra a medio hacer, una salvación parcial, sino que es una salvación completa y absoluta, que tiene que ver con el espíritu, con el alma y con el cuerpo también. Es la totalidad de su obra. Hay aquí también otro detalle que me llama la atención. Es lo que tenemos en el versículo 14, donde dice, eran como 5.000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Parece un detalle sin importancia, pero yo creo que la tiene. ¿Por qué tiene importancia esto? Aquellos que trabajan o han trabajado para a veces ayudar en cuando hay reuniones grandes de gente, saben que la logística, o sea, la organización, la planificación de las cosas es muy importante para que las cosas salgan bien. Y aquí hay un orden, una clasificación para que eso pueda ayudar en la distribución, en el trabajo de distribución de toda esa alimentación de una forma ordenada. Eso ayuda a la tarea, eso ayuda a la labor. Tú te imaginas una muchedumbre de miles y miles de personas, todas por ahí, de cualquier forma. El administrar todo ese trabajo es muy complicado. Pero el hecho de ponerlos en grupos significa entonces que aquí tenemos a alguien que está pensando en la facilidad entonces de realizar toda esa tarea. No solamente eso, aquí también hay razones de reparto equitativo de toda esta alimentación. A veces vemos en la televisión escenas cuando ocurre algún problema en algún lugar donde la gente está necesitada de alimentación básica, que llegan los equipos de socorro, bien sea por tierra o bien sea por aire, y el problema son las avalanchas que se pueden formar, de tal manera que hay gente que puede recibir o obtener un montón de comida, y hay otros que pueden quedarse sin nada, debido al desorden que se organiza. Incluso sabemos de casos en los que en esas necesidades algunos acaparan tanto que luego lo van a utilizar para revenderlo a otros que no han podido coger nada, etc. Aquí tenemos un ordenamiento para que pueda haber un reparto equitativo de los alimentos y todos puedan recibir su porción. Este hecho también de sentarlos en grupos de 50 en 50, lo que hace también es confirmar la veracidad del milagro. Porque si todo es una multitud ahí desordenada y confusa, se puede al final sacar surgir la pregunta, pero ¿de dónde surgieron los alimentos? ¿Cómo sucedió todo esto? Fue un lío, fue un jaleo aquello, tan enorme, que no pudo haber un fraude por ahí, algo raro, no sé. Pero el hecho de que los grupos son bien distintivos, bien diáfanos, bien claros, y en cada uno de ellos se está recibiendo la alimentación, entonces deja bien claro de que aquí no estamos frente a algo raro o confuso, sino ante un hecho donde todo es transparente, donde todo es diáfano. No puede haber ninguna duda, ninguna pregunta de decir, pero ¿a qué se debió todo esto? Y yo creo que hasta aquí hay un motivo en este hecho de juntarlos de 50 en 50 y de luego recoger lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. El sentido de responsabilidad de Jesús. Una de las cosas que vemos también cuando se organizan estas macrofiestas o macrobotellones es el rastro que al día siguiente ha quedado de basura, de desorden y de no sé cuántas cosas más. Pero es interesante que aquí se recogen los sobrantes. El Señor no quiere que se pierda nada. No hay un desperdicio, no hay un derroche, no hay un caos, no hay un desorden. Está todo bien recogido aquí. También me llama la atención otra cosa. Los mismos que unos momentos antes eran escépticos respecto a lo que se podía hacer con esta gente, y era mandarlos a sus casas y que se buscaran la vida, esos mismos son los que Jesús va a utilizar para administrar los alimentos y dárselos a la multitud. Yo veo aquí la condescendencia, la benevolencia del Señor, de que a pesar que unos momentos antes han estado dudando de su capacidad para poder solucionar esta situación, Él no va a decir, bueno, como habéis dudado de mí, habéis sido escépticos, pues entonces, pero les va a dar el privilegio de poder realizar esta tarea. Y así es con nosotros también, hermanos. A pesar de que tantas veces no damos la talla, no estamos a la altura de las circunstancias y empezamos a razonar y a pensar de manera que no honra al Señor, sin embargo, y a pesar de todo eso, el Señor quiere usarnos y nos usa para realizar todas sus maravillas y milagros. Esto es un milagro verdadero, auténtico. no una falsedad, ni un fraude. Estamos aquí ante algo que se publica a sí mismo, que anuncia la grandeza y el poder de nuestro Señor. Hay también aquí un misterio, en este milagro como en cualquier otro milagro. Y es que escapa a la explicación de cómo sucedió ese milagro. Los panes y los peces se multiplicaban en las manos de Jesús. Los panes y los peces se multiplicaban a medida que ellos, los discípulos, iban repartiéndolo a los demás. ¿Cómo? ¿En qué momento exacto todo eso estaba pasando? ¿De qué manera todo eso estaba ocurriendo? Y aquí es donde entramos en el misterio del milagro, de que estamos ante algo sobrenatural que la ciencia no puede abarcar, no puede explicar, porque el dominio de la ciencia tiene que ver con las leyes naturales. Pero el milagro tiene sus propias leyes, que están más allá de la comprensión de la ciencia. Frente a lo imposible del momento, frente a lo imposible del lugar, frente a lo imposible de los recursos, frente a lo imposible de la necesidad, aquí tenemos a alguien con el poder suficiente para vencer todos esos imposibles. Gloria al Señor. Estamos siguiendo a alguien que no es meramente uno como los magos de Faraón, que realizaron ciertos milagros que venían del poder del enemigo, o como un Simón el mago en el libro de los Hechos, que tenía engañada a la gente con su magia y las supercherías que hacía, sino estamos aquí frente a alguien que es Señor de la naturaleza, más grande que ella. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a venir ante su presencia. Y tal vez estás ante imposibles en tu vida. Tal vez estás ante dificultades insuperables, humanamente hablando. Ven a Cristo. Ven a Él en esta mañana. Él es poderoso. Él es capaz. Él es suficiente para obrar de forma sobrenatural. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por ser quien eres, porque tú eres el mismo. No solamente eres alguien en el pasado que hizo todas esas cosas, sino que tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y tú no has cambiado, Señor. Y por eso te damos gracias también por poder acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que estamos todavía con una mente, Señor, aunque regenerada, pero también que arrastra tantas cosas de aquí abajo y de la vieja naturaleza y de la forma de pensar caída. Señor, ayúdanos. Gracias por tu misericordia. Gracias porque a pesar de nosotros mismos, tú nos sigues utilizando, Señor, y nos has hecho instrumentos tuyos para las cosas que tú haces en este mundo. Queremos servirte, Señor. Queremos poner nuestros panes y nuestros peces a tu disposición. No es nada, no son nada, pero en tus manos y en tu bendición, eso hará la diferencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.